vamos a hablar de soldadura hoy, que es un tema habitual al escucharlo. Tengo que soldar esto, tengo que soldar aquello. Vos sabés soldar, la verdad, pero pocos sabemos de qué se trata el proceso. El pasado martes 6 de junio fue el Día del Ingeniero y justamente está con nosotros el ingeniero Alejandro Mateos. Así que primero, feliz día atrasado a todos los ingenieros y las ingenieras, sobre todo a los de nuestra universidad. Y se encuentra con nosotros porque está en un proyecto de investigación, estudio de las variables del proceso de soldadura por fricción, agitación por puntos con proyección aplicada a chapas de acero. Proyecto de promoción de esta investigación que lleva a cabo junto con otros compañeros, me imagino. Ahora me va a explicar de qué se trata, porque al principio, antes de comenzar el programa, le decía, vas a tener que traernos al llano de qué se trata esto. Pero lo voy a presentar, si me permitís. Ale es ingeniero mecánico graduado en nuestra universidad, jefe de trabajos prácticos en la Cátedra Unión de Materiales por Soldadura, perteneciente al área Materiales y Estructuras y docente en Proyecto de Máquinas y Vibraciones del Departamento de Informática y Tecnología. Además, investigador en formación en el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras, en el LEMEG, desempeñando actividades de investigación, desarrollo, transferencia, integrante de proyectos de investigación sobre soldadura de aceros modernos, perfiles, laminados. Tiene un extenso currículum, Alejandro, y además es el secretario general del LEMEG. Así te doy la bienvenida. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Y explícame qué es este proyecto de promoción de la investigación de este proceso de soldadura.
Bueno, buen día.
Que para ustedes debe ser algo habitual.
Sí, sí, totalmente. Bueno, Griselda, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir con todo lo que hacemos. Obviamente nosotros somos muy, muy apasionados, como todos los investigadores en la UNOVA. Así que estamos contentos de poder compartir este espacio. Y también quería hacer extensivo y adherir al saludo por el Día de la Ingeniería. Así que, bueno, atrasado, pero bien.
Pero bien, contento. Vale, por supuesto.
En relación a lo que comentabas y tomando un poco el punto de partida que decías, en cuanto a soldadura. Soldadura tiene esa particularidad en que todos la conocemos, está en el llano, claro. Pero a la vez es algo tan complejo como uno quiera, o como la ingeniería quiere en este caso. O sea que está bueno poder tratarlo, poder hablarlo y desmitificar algunas cuestiones y fundamentar algunas otras. Así que vamos a tratar un poquito de contar.
Porque es cierto que es complejo, que no es vamos a soldar por soldar.
No, tal cual. Sobre todo cuando las estructuras o cuando los elementos de la ingeniería se hacen complejos. Por ejemplo, un gasoducto, una planta nuclear, todas esas cuestiones, ahí la soldadura tiene mucho, es muy relevante, tiene una incidencia muy grande y a la vez se complejiza mucho, porque los materiales que se van a soldar son muy complejos. Por el contrario, si vamos a hacer una reja para nuestra casa, que lo podemos hacer todos aquellos que tengamos una soldadora, tal vez no sea tan complicado y lo podamos soldar. Pero bueno, el requerimiento técnico...
No, perdón, requiere conocimiento.
Requiere sí, un poco de habilidad. Claro. Pero está bueno eso también, que hoy, por suerte, la industria ha derramado en la sociedad y hay muchos equipos disponibles, con costos accesibles, muy fáciles de transportar y, por ende, de usar. Después, ya te digo, tenemos los dos mundos, por así decirlo. Algo muy simple, que hacemos un puntito de soldadura, y algo muy complejo, como obras de ingeniería importante. Particularmente nosotros tenemos dentro del laboratorio un área de trabajo, por así decirlo, que trata sobre la soldadura. En ese área tenemos tres líneas, al menos, de investigación, en donde una de ellas es este proyecto que vos mencionabas, proyecto de promoción en la investigación científica, financiado por la UNOVA, por la Secretaría de Investigación. Pero bueno, por ahí, si te interesa, te cuento un poquito.
Sí, quiero, por eso estás acá, claro.
Buenísimo. Una de las líneas de trabajo trata sobre la soldadura de aceros avanzados utilizados para el refuerzo de estructuras de hormigón. Nosotros sabemos que el hormigón, o sea, el hormigón solo no se utiliza. Para hacer estructuras se utiliza hormigón armado, hormigón con barras adentro. Claro. Esas barras hay que unirlas, de alguna manera.
Y ese es un proceso de soldadura diferente también.
Es un proceso de soldadura específico. aplicado para mallas, en este caso, en el caso nuestro. Y bueno, trabajamos en eso. Lo que tiene como factor común las tres líneas que te estoy mencionando, o nuestro área de soldadura, es que trabajamos sobre aceros avanzados de alta resistencia. Son aceros bastante modernos, que se han ido desarrollando, tienen mucha aplicación en la industria automotriz, pero tal vez en otras industrias como la de la construcción, no tanto. Entonces nosotros encontramos un nicho, una beta para trabajar.
Para llevarlos ahí a la construcción.
En ese sentido, sí, y digamos, utilizar los elementos distintivos de estas barras de acero para la industria de la construcción. Ya se conocen bastante para la industria automotriz. Cualquier auto que nosotros tenemos, hay partes de ese auto, sobre todo de la carrocería, que está conformada por este acero. Pero en la industria de la construcción no se aplica todavía. Entonces, lo tratamos de desarrollarlo, ver cómo se aplica, ver cómo funciona, si cumple la normativa, y a la vez soldarlo.
Un proceso enorme.
Es un camino bastante largo, ya tenemos por suerte un tiempo recorrido, se van descubriendo algunas cuestiones interesantes, y bueno, en eso estamos, en eso vamos. A la vez se adhieren a algunas otras cuestiones como es el desempeño de la corrosión de estos aceros. Sabemos que
era algo que te iba a preguntar. ¿Qué tipo de acero es específicamente? Bien. ¿Y qué pasa con el paso del tiempo, justamente?
Bien, buenísimo.
Sobre todo si me hablas de hormigón, de la estructura de una casa.
Sí, totalmente. El acero, a ver, todo lo que conocemos en la vida cotidiana se llama acero. Por ahí nosotros no lo llamamos de esas maneras, pero se llama acero. Un poco mejor en calidad, un poquito más común, pero es acero. En nuestro caso, el acero que utilizamos se llama dual face, o doble fase, o dos caras, vayamos a lo llano, ¿no? Tiene dos componentes. Cuando lo miramos adentro del acero, tiene dos fases distintas. Esas dos fases le dan propiedades muy interesantes, que generalmente estamos hablando de alta resistencia, pero buena deformación. O sea, se puede deformar un poco y no se rompe, pero a la vez resiste mucho. Cosa que en ingeniería es muy importante, porque las cosas que resisten mucho pero se rompen fácil, un vidrio no sirve. En cambio, las cosas que se deforman mucho pero no aguantan nada, tampoco sirve porque tenemos que ponerle un montón. Entonces, este acero cumpliría con esas dos cuestiones muy interesantes para la ingeniería. Entonces, como acero, comienza como un acero muy común. Se trata térmicamente, se le hacen algunos procesos de fabricación, ahí entre medio, y se llega...
Eso lo hacen todos ustedes.
Eso lo hacemos nosotros en nuestro laboratorio. En el caso de las barras, caso de las chapas, que es lo que está aplicado en la industria automotriz, la industria de la fabricación del acero se desarrolló mucho más y ya hay comercialmente. Barras de acero dual face no hay comercialmente. Chapas de acero dual face sí hay.
¿O sea que están tratando ustedes de incorporar en el mercado las placas dual face?
Algo así.
Algo así. Un montón.
Tenemos la suerte de poder estar trabajando. Conocemos un poco la industria de la construcción. O sea, trabajamos con las barras que hay hoy actualmente, con los códigos que cumplen. Y en ese sentido estamos tratando de desarrollar estos tratamientos térmicos con algunas adiciones más, ¿no? con algunos matices, para alcanzar barras que cumplan con la normativa. Porque todo se reduce también a... No podemos hacer el acero que nosotros querramos. O sea, no podemos hacer el acero que queda. Agarramos una barra, le hacemos un tratamiento térmico y lo dejamos. No, tenemos que cumplir normas, códigos, tenemos que procesarlo y estudiarlo de determinada manera. Entonces, por eso que el camino es
bueno, como
largo,
toda, como toda investigación, pero totalmente. Una pregunta, ¿ya lo han probado o han en el campo?
Sí. ¿En estructuras?
¿En estructuras?
No lo hemos probado, sí tenemos un poco de bibliografía al respecto y el acero tendría propiedades para cumplir, digamos, tendría la posibilidad de resolver algunos problemas que hoy aparecen, pero todavía no lo hemos podido hacer a escala industrial. En un prototipo que aplique algún elemento estructural real. Sí, hasta ahora trabajamos todo en probetas, que le llamamos nosotros, que son, digamos, para hablar llanamente, son...
Tenemos que ir a conocer el MG, para ver dónde ustedes están trabajando, porque la verdad que es súper interesante esto. Me hablabas de la corrosión, de la durabilidad.
Sí, sí.
O sea que eso también apuesta más a eso.
Ese es un punto importante. Siempre que uno desarrolla algo o estudia Algún componente lo estudiamos desde diferentes aspectos. Particularmente nosotros en el LEMEC somos bastante mecánicos, o sea, somos bastante, estamos muy relacionados con las propiedades mecánicas, pero por el otro lado, las propiedades químicas gobiernan muchos aspectos del desempeño de ese acero. En ese sentido, la corrosión es el principal inconveniente al que están sometidos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no solo desarrollar, o sea, pensar en estudiar un acero que cumpla los requerimientos, sino que a la vez trate
darle,
de tener,
proveerle todo, están en ese camino.
Estamos al menos, en principio, estudiándolo para ver cómo reacciona. Como nosotros tenemos, por un lado, la referencia, que es lo que hoy se conoce comercialmente, y por el otro lado, las barras de acero que nosotros tratamos térmicamente. Entonces lo que hacemos es, en esta etapa, al menos comparar una con otra. ¿Se corroe más? ¿Se corroe menos? ¿Da mejor respuesta? Y después tratamos de analizarlo con, digamos, de correlacionarlo con lo que pasó adentro, ¿no?
Me hablas en plural. ¿Cuántos son los que trabajan contigo?
Está muy buena esa pregunta. La verdad que el equipo, el LEMEC, tiene un equipo bastante amplio e interdisciplinar. Somos aproximadamente 12 personas. Nuestro director científico es Luis Lima, nuestra directora ejecutiva es María José Castillo, Miguel Tortorielo está como subdirector, y bueno, yo como secretario. Y dentro de este equipo de trabajo, también, a la vez, además de nuestra área, de nuestra línea, tenemos otras áreas. Y lo que tratamos también de hacer nosotros es de sumar. Sumar docentes, sumar no docentes, en el caso de tenemos un técnico, sumar estudiantes, becarios, pasantes. Abrimos un programa de pasantía todos los años, ad honorem, pero que cualquier persona...
Bueno, pero es muy interesante porque sí. Me parece que es la base fundamental de la técnica que ustedes están llevando a cabo. Te voy a hacer una pregunta quizás pavota. Pero, no, sí va a ser pavota. Ahí Sofía me está escuchando. Una pregunta pavota voy a hacer. ¿De dónde viene? Sí, ¿de dónde viene el acero? Es pavota.
Bien. No es pavota.
Porque,
no es
pavota. Quiero chapas, quiero acero. Voy a hacer las rejas de mi casa de esta manera. Estoy pensando en las rejas de mi casa y digo, qué bueno hubiera sido utilizar este acero que ustedes quieren desarrollar para que porque la verdad que la tengo que pintar todos los años.
Tal cual. está muy buena la pregunta.
No,
porque
es pavota.
No, para nada. De hecho, bueno, es parte de lo que nosotros estudiamos en la carrera. El proceso, vamos a hacer para que lo entendamos todo. Hay dos maneras de obtener acero, al menos, de como nosotros lo conocemos. Uno es fundiendo acero viejo, o sea, chatarra, y convirtiéndolo de manera que nos quede un producto que podamos utilizar, o el otro, el proceso productivo más primario, por así llamarlo, que es parte de meter un mineral, un proceso
químico también, ¿no?
Químico, bastante, bastante complejo. En cuestiones finales, digamos, o ya más cercano del usuario final, eso sale o en generalmente en productos largos, en un pedazo,
en una
barra de acero larguísima, y después con distintos procesos se va conformando como nosotros lo queremos. Se hace alambre, se hace barra, se hace chapita.
¿Acero inoxidable?
Se hace acero inoxidable.
¿Qué es el acero inoxidable? Porque, viste, las amas de casa. Me voy a comprar una olla de acero inoxidable.
Muy bien. Bien, el acero inoxidable, primero, que está lindo charlarlo, es un acero que se oxida. Contra todo pronóstico.
Mira, o sea que no le vamos a creer a las propagandas de acero inoxidable.
Tal cual.
Bueno, se oxida.
El acero inoxidable lo que tiene es, tiene altos contenidos de cromo y de níquel, que son dos componentes.
Claro, es lo que le van agregando.
Tal cual. Que hace una capita en la superficie de óxido de cromo que lo protege de la corrosión. Por eso es como que se oxida al principio y después ya queda inocuo.
Sí, pero se oxida. A mí me
se
mintieron
oxida.
Toda
sí,
la vida.
Nos mintieron totalmente. Por ahí lo que podemos decir, para que todos conozcamos, para que tratemos de charlar un poquito sobre el tema, es: se oxida, no se corroe.
Está bien.
Entonces, ahí como
vamos
que...
vamos a dar un changüí.
Anticorrosivo.
Por ejemplo, mirá lo que te estoy preguntando, pero...
Espero saberlo.
No, sí lo vas a saber, Ale. Todo lo que es teflón, que no se pega,
bien,
que tiene más durabilidad.
Sí. Bien, ahí ya es un polímero,
Es
otra cosa. Por ahí se adhiere, ahí... Se adhiere y queda una capita que te lo protege. Generalmente son algunas... sartenes, ollas de aluminio, que se le adhiere esa capita arriba y hace que no se pegue. Pero es otro material totalmente distinto.
Es otra cosa.
Ya de hecho no es acero.
No es acero, que no. Eso es lo que quería saber, fundamentalmente. Y ahora para terminar, y te agradezco muchísimo que estés acá, y vamos a visitar el EMEG, te lo prometo esto, porque me interesa mucho lo que están haciendo. Se ve que le están poniendo mucha pasión a
la
esto.
La verdad que sí, y por suerte se ha sumado bastante gente.
No, lo de los pasantes también es absolutamente interesante, es una línea de investigación que me estaba comentando Carolina Cristina, que hay pocas en el país.
Sí, sí, sí. La verdad que sí, después también en la otra línea que charlamos, más apuntada a la industria automotriz, que también es interesante porque si bien hay muchos desarrollos, la industria automotriz, como todas las industrias, ¿no? Pero en nuestro caso nos compete la industria automotriz, es que hay mucho desarrollo. Los autos evolucionan a un ritmo...
Todos los años, ¿no? O cada 6 meses algunos.
Sí, y entonces todas las técnicas de unión, como la soldadura, uh-huh, tratan de ir atrás, tratan de ir a suplir los problemas que aparezcan. Como hay tanto desarrollo de material, tanto desarrollo de estructura, bueno, venimos atrás con todos los otros desarrollos complementarios, y en ese trabajo estamos también en la otra línea que mencionaba al principio. La verdad que es súper interesante y... Me parece que buenísimo lo que decías, resaltar esto de que se pueden incorporar alumnos, pasantes, uh-huh, existen instrumentos de beca, la UNOVA particularmente nos da un montón de herramientas. Particularmente nosotros tenemos 2 proyectos hoy activos, 2 aprobados por UNOVA, financiados por UNOVA. Y eso es lo que nos permite comprar insumos, comprar herramientas, claro, hacer los desarrollos, ir a congresos a difundir... nos permite acceder a papers, a lo que sea. La verdad que es muy, muy importante y la universidad en general y el LEMEG en particular está abierto para recibir a quien quiera sumarse. Siempre es necesario un poco de ganas, o bueno, bastantes ganas.
Muchas.
ganas. De aprender, aprendemos todo, de hecho.
¿Y vos dónde aprendiste? Se me está terminando el tiempo, porque Sofía ya me hizo señal. Pero ¿dónde aprendiste y dónde salió tu pasión? ¿Tu papá o tu abuelo era uno de esos soldadores?
Sí, sí. No soldadores, pero sí mete mano.
Y así, tuve, mete mano, me sí, gustó el término.
Tuve la suerte después de los 14 años ir a participar en un taller, o sea, iba a hacer lo que quería. Claro. Una persona que me abrió las puertas de una manera tremenda, y tuve la suerte también de que cuando decidí venirme a estudiar apareció la UNOVA, o me enteré de que estaba cerca.
¿Porque de dónde sos?
Yo soy de Partido de Lincoln, Arenaza, Partido de Lincoln, y bueno, la UNOVA me daba la posibilidad de estudiar cerca de mi casa, de poder seguir con trabajos que tenía en Arenaza, y la verdad que me dio una posibilidad tremenda, porque potenció lo que me gustaba, o sea, me permitió estudiar, potenció lo que me gustaba, y hoy me permite trabajar en lo que me gusta.
Y además impartir conocimiento, porque
sí,
sos docente.
Sin duda. Bueno, eso es clave también, por ahí no podemos tocarlo mucho, pero nosotros no estamos solo para hacernos nosotros del conocimiento, la idea es derramarlo en la sociedad, a través de la extensión, derramarlo en la docencia, compartir o trabajar en conjunto con la industria, en este caso, a través de la vinculación. Nosotros en el LEMEC tratamos de darle, de que esas cuestiones tengan mucho peso.
Así muchísimas gracias, Alejandro. La verdad, un placer hablar con vos. Sos un ejemplo de graduados de la UNOVA, ¿eh? Claro. Totalmente, ¿no? Sí, apasionante, y bueno, me comprometo a visitar el LEMEC. Muchas gracias, que tengas buen día.
Gracias a vos,
Cristina. Y un saludo extensivo también a todo tu equipo de investigación, por supuesto.
Muchas gracias.